Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Si es la primera vez que estás en esta casa de fe, queremos conocerte, queremos saludarte. Por favor, levanta tu mano si es tu primera vez acá. ¡Ay, Padre! Pero ¡wow! Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición que nos acompañen. Queremos que se sientan muy, muy libres aquí para recibir todo lo que el Señor quiere darles. Igualmente, saludamos a toda la audiencia que está conectada con nosotros desde diferentes partes. Ya me dijeron que en la mañana de hoy fue algo tremendo lo que estuvo pasando en las plataformas. Miles y miles de personas conectadas, miles de familias. Damos a Dios toda la gloria por usar lo que está pasando aquí en este ministerio para llegar hasta ustedes y llevar la palabra que no retorna atrás vacía, sino que donde cae produce el resultado para el cual el Señor la envía. Y quiero que ahora usted, por favor, abra su corazón, abra su oído, disponga su espíritu para que escuche lo que dice Apocalipsis 3:14 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Santiago 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Padre, gracias por tu palabra. Toda gloria y toda honra sea dada a ti, Señor. Estamos listos para escucharte. Y yo, Dios, completamente a tu merced para hablar lo que tú quieras, porque dependo de ti absolutamente. Te necesito, Señor, y no tengo nada que dar si no recibo de ti primero. Así que te pido que todo lo que ya has puesto en mi corazón para impartir hoy aquí, Señor, pueda ser expuesto de la forma como tú quieres que se exponga. Señor, por favor, no me dejes decir ni una sola palabra más. Pero así también te pido que nada de lo que tú has puesto en mí para edificar a este pueblo se quede conmigo, Señor, sino que yo lo pueda exponer con el favor y la gracia de tu Santo Espíritu, y que hoy aquí tu palabra traiga los resultados que solamente tú puedes hacer que se produzcan en el corazón de quien recibe tu consejo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a hablar bajo el tema 7 características de una persona humilde. Miren, en la mañana de hoy estuvimos hablando bajo el tema la hermana grandeza y su primo el orgullo. Ese fue el mensaje de la mañana, pero ahora yo quiero que usted escuche lo que Dios nos va a hablar. Dios nos viene a presentar 7 características de una persona humilde. Yo quiero comenzar recapitulando un poquito de lo que vimos en la mañana, ya que el personaje central fue Usías. Usías fue un rey importante. De hecho, la Biblia dice que después de Salomón fue el que más éxito tuvo en toda la historia del reino de Judá. La Biblia dice que él comenzó a reinar cuando tenía solamente 16 años, siendo solo un adolescente, pero que le fue muy bien, le fue excelentemente bien, porque comenzó haciendo todas las cosas como el Señor esperaba que él las hiciera. A causa de esto, el Señor lo hizo crecer, creció tanto, se engrandeció tanto, que su fama corrió por todos los imperios de aquel momento. Y dice la palabra que la razón por la que él creció tanto fue porque el Señor lo ayudaba. Pero además dice que cuando creció, también se enorgulleció. De hecho, yo quiero leerles un pasaje en esa dirección que está en 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Dice: mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Y mientras siguió al Señor, Dios hizo que le fuera bien. ¿Quién hizo que le fuera bien? Pero hay un detalle en este pasaje que yo no quiero dejar de ver con ustedes. Y es que dice que mientras vivió Zacarías, un hombre entendido que le enseñó a seguir y a respetar a Dios, Usías siguió a Dios. Hay un detalle aquí, es que Usías tenía un mentor y su mentor se llamaba Zacarías. Zacarías enseñó a Usías a respetar a Dios. Le enseñó a cómo agradar a Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando muere Zacarías, entonces Usías se desequilibró. ¿Qué significa esto? Que Usías estaba bien hasta que el mentor, el maestro, quien lo guiaba, estuvo a su lado. Él estaba bien hasta que el ya maestro que él tenía se fue y tuvo que demostrar qué tanto él realmente sabía. Porque mira lo que pasa. Es fácil portarnos bien cuando estamos siendo supervisados por el papá, por el jefe, por el pastor, por el líder. Pero ¿qué pasa contigo cuando esa persona ya no está a tu lado? Tú eres lo que tú eres cuando ellos no están. Realmente tu verdadero crecimiento se ve cuando no estás presionado porque ellos están ahí. Cuando ya tú lo puedes manifestar, no para impresionarlos o para que ellos digan wow, sino porque ya eso es lo que eres. Porque si lo que eres frente a ellos no lo puedes sustentar cuando no estás con ellos, entonces no lo eres. Es como un montaje que no va a permanecer contigo, no va a permanecer porque solamente va a durar hasta que ellos estén ahí. Entonces escucha esto, qué bueno que estás aprendiendo de otros. Pero si lo que aprendes de otros solamente lo puedes mostrar cuando estás frente a ellos, entonces no lo sabes. Tú lo sabes cuando ya no estás frente a ellos y como quiera revelas lo que ellos te enseñaron. Ahí es que lo sabes. Por eso los verdaderos hijos obedientes se saben que son obedientes cuando papá y mamá no están. Porque casi todos los hijos obedecen cuando papá y mamá están. Pero los obedientes de verdad es cuando papá y mamá no están, donde más se portan como son, porque es lo que son, vamos. Te dice hoy el Señor, te he puesto gente para que tú aprendas de ellos, pero no para que tu obediencia dependa solamente de ellos, porque Dios te está preparando al lado de ellos para que luego tú puedas preparar a otros, pero tú no vas a poder llevar a alguien donde tú no has llegado todavía. Tú no vas a poder enseñar lo que tú todavía no has aprendido. Tú no vas a poder poner en otros lo que todavía no se ha quedado en ti. Así que tenemos el tema de que Zacarías era como la muleta de Usías. Cuando muere Zacarías, entonces se desequilibra Usías. ¿Qué te desequilibra a ti? ¿Quién tiene que estar ahí todo el tiempo para que tú puedas estar bien? ¿Qué pasa contigo cuando te quitan la muleta? Vamos. ¿Qué pasa contigo cuando te quitan la muleta? Ustedes saben que cuando los niños están aprendiendo a montar bicicleta, hay dos rueditas que le llaman las rueditas de entrenamiento, ¿verdad? Y ellos están muy seguros manejando la bicicleta con esas ruedas. Pero ¿se sabe si realmente saben? Cuando le quitan las ruedas. Entonces, para el reinado de Usías, para el rey Usías, las ruedas de entrenamiento tenían un nombre y eran Zacarías. Entonces hay que ver cuáles son las ruedas tuyas. Porque te voy a decir algo, tu maestro, tu mentor, quien sea que te haya formado, el pago más grande, yo sé que lo digo porque sé cuál es el corazón de un verdadero mentor. El verdadero mentor, el pago más grande que tú le puedes dar es que tu crecimiento sea estable, que no dependa de él ni de ella para que a ti te vaya bien. Porque todo mentor sabe que está por un tiempo en la vida de las personas. Somos todos transitorios. Ahora, cuando usted se queda haciendo eso y luego por serlo se lo puede pasar a otro, entonces se logró el propósito que el Señor tuvo al enviarte a alguien que te ayudara y te formara. Pero en esta dirección vamos a aprender cómo es importante, escúcheme, que usted entienda que el día que usted mueve a Dios del timón de su vida, ese será el día en que su vida se va a comenzar a ir por un despeñadero. Tú quieres que te vaya bien, pon a Dios primero. Que Dios sea el primero. Escucha, Dios primero y lo demás que haga fila. Dios primero, Dios primero. Si Dios es la base, si Dios es lo primero, todo te va a salir bien. Que Dios siempre sea el primero, no tu deseo, no tus intereses, no las opiniones de tus amigos, no tu deseo de agradar a otros, no, Dios primero. Si el hecho de agradar a Dios hace que tú desagrades a otros, que tu decisión sea siempre agradar a Dios primero. Que se te van porque no quieren entonces que tú estés viviendo ese tipo de vida donde a ti te importe más el deseo de Dios que el deseo de ellos. Que se vayan. Que todo lo que tú pierdes por Dios no va a quedar sin recompensa. Dios primero. Dios primero. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, nosotros acabamos de leer Apocalipsis 3. En la parte donde habla específicamente de la iglesia de la Odisea, esto es del 14 al 22, pero estamos exactamente enfocándonos desde el 14 hasta el 18. Y quiero que usted observe lo siguiente. Lo primero es que el significado de la Odisea es este: el pueblo que se gobierna a sí mismo. El pueblo que se gobierna a sí mismo. Y hay un peligro en ser gobierno de uno mismo. Uno necesita tener a alguien que dirija a uno. De hecho, una de las cosas que dice la Constitución de Norteamérica, si usted conoce algo de eso, entonces va a corroborar, es que cuando una persona se hace ciudadana, ciudadana de los Estados Unidos, por ejemplo, le jura lealtad, no es al presidente, no, es al país y es a la bandera. Pero ¿por qué es al país y a la bandera? Porque el presidente puede variar en cuanto a su pensamiento. Entonces no se le jura lealtad al presidente. Entonces mire lo que pasa en esa misma dirección. Esto hay que entenderlo a la luz de la palabra. El ser humano es variable. Y cuando usted está siguiendo una persona, más que la persona, usted tiene que seguir los principios que esa persona sigue y los principios en los que esa persona se basa. Porque si usted se cega con la persona, el día que la persona pierde el equilibrio, usted se puede caer con él. Pero si usted es una persona sensata, que entiende que el ser humano se puede equivocar, usted mira los principios. Y el día que esa persona está abandonando principios, usted no se tira al deslizadero con él, sino que usted ora para que Dios lo levante. Entonces tenemos un rey, iglesia, que comenzó bien, pero perdió el norte. Cuando haya alguien que te cubre, que comenzó bien, pero perdió el norte, por favor, lo primero es orar para que Dios lo levante. Pero si no se quiere levantar, nunca te quedes caído con él. Nunca diga, ay, es que ese fulano de tal, ay, es que ese. No, aún sean nuestros padres, los vamos a honrar siempre. Pero porque mi papá sea mi papá, yo no puedo copiar lo malo que él haga. Porque mi mamá sea mi mamá, yo no puedo imitar las cosas incorrectas que ella hace. Porque mi jefe sea mi jefe, yo no puedo aplaudirle todo lo que está mal. Usted va a tener que aprender a honrar principios por encima de gente. Si ese es el aplauso, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hay gente que se cegan. Y a veces usted sabe en el fondo que esa persona no está bien, pero por temor a perder un trabajo, por temor a una opinión, que si me quita, que si no me da, que si no. Un momento, tu integridad vale más que un saquito de arroz. Tu integridad vale más que un cargo. Tu integridad vale más que un sueldo. Pastor, es que necesito el trabajo. Es que tú necesitas tu integridad. Si perdiste tu integridad, entonces de nada te va a valer cualquier otra cosa que tú puedas llegar a tener. El Señor va a honrar a los que le honran. El Señor honra a los que le honran. Y a veces tú que has cuidado esa pulcritud que tú puedas tener o esa integridad que tú puedas tener, el enemigo se siente muy presionado con el hecho de que hasta aquí, en medio de tu proceso, de tu pobreza, de tu necesidad, oye, hay algo que tú has retenido y es tu seriedad, dice Satanás, no me conviene. Porque ese es el legado de seriedad que le va a dejar a sus hijos. Así que yo tengo que descomponer esto para que sus hijos, en vez de ser inspirados por su seriedad, caigan en el... Déjame decirte lo que pasa. Satanás no solo anda detrás de ti. Él anda detrás de tus hijos. Igualmente Dios no solo te quiere usar a ti. Él también tiene propósitos con tus hijos. Y le voy a decir algo para que nadie se me sienta mal. Así usted haya cometido todos los errores del mundo, si usted reconoce su falla, la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Así que hoy le hablo a esos que han cometido errores, porque Dios los vino a levantar. Dios te vino a decir, hay un nuevo comienzo. Quiero darte una nueva oportunidad para que cuides lo que realmente tienes que cuidar. Dios mío, lo que realmente tienes que cuidar. Y tenemos aquí el caso de una iglesia que tiene varios problemas. Y el primer problema que tiene la iglesia de la Odisea es que ellos se sienten ser el propio gobierno de ellos mismos. ¿Usted sabía que hay gente así? Que no le gusta que nadie la guíe, que nadie la aconseje, que nadie le diga cómo las cosas se deben hacer, aún dentro de la iglesia, porque hay gente que tiene una membresía en una iglesia honorífica, pero no real. Así que ellos no se quieren dejar guiar de nadie, y como Dios es un Dios de orden, en Dios no hay inventos. Hay una razón por la que hay un orden. En una casa hay una razón por la que hay un orden. En la casa la cabeza es el papá. Y ojalá que la cabeza no pierda la cabeza, para que pueda dirigir con cabeza a quienes tiene que cubrir. Porque lo peor es cuando la cabeza pierde la cabeza. Entonces hay que orar por esos líderes de casa, para que Dios les dé la sabiduría que necesitan para guiar a sus hijos, a su familia, que lo hagan bien como Dios espera. Pero en una iglesia, la cabeza es el líder que Dios levanta. Del pueblo de Israel, el cabeza, el líder, era Moisés. Dios siempre pone a alguien a dirigir, pero el que Dios pone a dirigir no se dirige solo, lo dirige el que lo puso. En esta dirección el Señor le habla a Juan en la isla de Patmos y le dice, escucha Juan, quiero que le escribas al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué nivel de orden? El Señor no dice, escríbele a la Odisea, no, escríbele al ángel. ¿Quién es el ángel? El pastor de la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Que el Señor le va a hablar a la iglesia, pero lo hace por vía del puente que tiene ahí. Y el puente que tiene ahí es el pastor de la iglesia. El Señor le dice a Juan, quiero hablar con la Odisea. Y como soy un Dios de orden, respeto el orden que yo mismo pongo. Juan, no le escribas a la Odisea, escríbele al pastor que está ahí para que le lea la carta a la Odisea. Hay gente que se pone a decir que Dios le dice de todo, pero no tienen una dirección con relación, ay Dios mío, a lo que Dios les revela a la cabeza. Y esta gente tiene temas con la autoridad. Siempre está llevándole la contraria al jefe. Siempre le lleva la contraria al maestro. Siempre le lleva la contraria al papá, al esposo. Le llevan la contraria a todo lo que representa autoridad. ¿Qué pasa? Dios quiere quebrantar esa rebeldía en nosotros. Porque aunque la autoridad está mal, vamos, quien la pone, la corrige. No te toca a ti rebelarte contra una autoridad hace que a ti te vaya mal. Y la autoridad se quede siendo autoridad. Hay gente que por falta de respetar a una autoridad ha perdido trabajo, se le han cerrado puertas, ha perdido grandes oportunidades. Entonces tenemos que comenzar a identificar qué es lo que te está autosaboteando y tenemos que dejar de acariciar lo que tenemos que quebrantar. Ay Dios. No, no, no. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón, que Dios te va a hablar en esta tarde. Hasta que usted no identifica dónde están los enemigos dentro, no busque enemigos fuera. A la gente se le hace más fácil buscar enemigos fuera para señalarlos que identificar enemigos dentro para quebrantarlos. Pero la Biblia dice: mejor es el que gobierna su espíritu que el que gobierna una ciudad. Hay gente que por mucho tiempo se le ha estado autosaboteando la vida. Ay, no, que el diablo me atacó. Hay cosas que no fue que el diablo te atacó, fue tu inmadurez que te llevó a lo mismo que tú estás cayendo ahora. Y te está preparando el enemigo un escenario porque le molesta ver cómo te estás encumbrando como las águilas. ¿Qué dice Satanás? Si te dejo volar, te pierdo. Así que antes de perderte, mejor te ato. Y te ato con lo que me da resultado. Algunos al enemigo le da resultado atarlo con su sentimentalismo. Son demasiado frágiles. Con ellos no se puede hablar. Cualquier cosa, eso es con una ñoñería. Dígale a su hermano, deje su ñoñería, dígale. Póngase a crecer, madure. Dios quiere usarlo. Dios quiere hacer cosa tremenda contigo. Dile, empújamelo un poco y dile, avanza hacia lo próximo. Dile, avanza hacia lo próximo. Escribe al ángel de la iglesia. ¿A dónde? En la Odisea. Escuche esto. Escríbele a la gente que son su propio gobierno. ¿Me siguen? Dile a ellos que ellos no se gobiernan aunque creen que se gobiernan. Dile que sobre el alto gobierna uno más alto. Y que el hecho de ellos no reconocer que tienen un gobierno por encima los está deteriorando a ellos mismos. ¡Wow! Búscame una persona humilde, yo te enseño uno que se le abrirán las puertas. Búscame una persona que se sabe dejar guiar y yo te enseño a alguien que hoy está siendo guiado y mañana va a guiar a otros. Escúcheme, no quiera ser maestro si usted no ha sido un buen alumno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No diga que ya usted va a ser un empleador cuando usted no ha sabido ser un buen empleado. No diga que va a ser pastor cuando usted no ha sabido ser un buen miembro. En Dios hay un orden. En Dios hay un orden. Las posiciones no solo son posiciones, son terrenos espirituales en los que tú muestras que superaste ese terreno, respetando el orden de Dios para esa estación. Si te está costando someterte a tu jefe, a tu cabeza, a tu autoridad, por cualquiera que sea la causa, yo te tengo que decir que debe de haber un fallo ahí de atrás. Parece que en otro tiempo otra autoridad te maltrató, alguien que representaba quien te cubría no supo hacerlo y ahora tú estás rebelado contra todo lo que representa autoridad. El problema es que hay que dejar pasar las cosas, porque si tú me arrastras tu pasado a este presente, entonces tu futuro va a sufrir las consecuencias. Y no estamos para eso. Su futuro es demasiado brillante en Dios para usted dejar que por causa de su pasado no superado, usted no pueda llegar hasta él. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Usted sabe lo que significa amén? Así sea. El Señor está diciendo, yo soy el así sea. Yo soy el amén. Dile a los que se creen su propio gobierno que el amén les habla. Que el así sea les habla. Que no es como ellos dicen, que es como el amén dice. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es echar pulso con Dios. Dice la palabra en el libro de Números que este pueblo no se atreva a retarme, para que no sepan lo que significa tenerme a mí en contra. Eso fue Dios que le dijo a María y a Aarón, que este pueblo no se atreva a retarme, para que ellos no tengan que ver lo que significa tenerme a mí en contra. Esta gente se llama en su propio gobierno y Dios le escribe por medio de Juan, direccionando la carta al ángel de la iglesia y le dice, diles que el amén. ¿Quién? El amén. Luego dice, el testigo fiel. ¿Sabe lo que significa eso? Que yo he estado mirando todos sus movimientos y no se me ha escapado nada. Yo soy el testigo fiel. Hay un testigo en cada una de tus acciones. Hay un testigo en cada una de tus acciones. De hecho, el mismo Dios dice en una ocasión al pueblo, yo he llamado a la tierra y al cielo por testigo. Los llamé por testigo entre ustedes y yo.
Tú sabes algo, cada vez que tú haces lo correcto hay un testigo. Y cada vez que haces lo incorrecto hay un testigo. Por eso dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y acepte tus ofrendas. Haga memoria de tus holocaustos. En otras palabras, que saquen el archivo. Que saquen el archivo. Aquí hay gente que tiene archivo. ¡Ay, Dios mío! Y ese archivo de buenas acciones será como un arma de guerra en las manos de Dios para ti. Escucha, dice el Señor, nada de lo que tú has hecho para agradarme ha sido en vano. Dile a ellos que yo soy el testigo fiel y verdadero. ¡Ay, Dios! Que soy el principio de la creación y que le digo esto. Escucha ahora, Dios mío. Yo conozco tus obras, nadie tiene que contármelas. A mí tendrían que retroalimentarme acerca de ti, a menos que Dios no me revele lo que tú estás haciendo y todos tus detalles. Pero a Dios nadie le tiene que decir quién tú eres, ni lo que tú estás haciendo. Escuche lo que dice la palabra, yo conozco tus obras, my God. Y no es solamente tus obras que Dios conoce, Dios escudriña tu corazón. Te voy a decir algo, aquí hay gente que Dios la trajo hoy a decirle, estoy mirándote. Estoy viendo todo lo que tú estás pasando por amor a mí. ¡Ay, Dios mío! Y vengo con recompensa. Pero si el caso es que tú estás desviado, el Señor te dice, deja tu apariencia, que no se trata de que la gente crea que tú estás bien, es de que tú verdaderamente lo estés. Por eso el Señor vino hoy a redireccionar lo que tiene que ser redireccionado y a afirmar lo que tiene que ser afirmado. En esa dirección el Señor dice, ay Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo te repugno porque tú no eres ni frío ni caliente. Tú quieres estar jugando a los dos. Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia, tú fueras más íntegra si simplemente te sale y eres fría. Pero no, a ti te conviene, como para la apariencia, decir que estás en lo que realmente tú no estás. Entonces el Señor dice, yo conozco tus obras. Esto no se trata de que me digan, ay, mira que él habla lengua. Esto no se trata de que me digan, mira que está en el ministerio tal. No, 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 es que yo te conozco. Es que yo te conozco. Esto no se trata de que, ay, mira, va siempre a la iglesia. O él es muy bueno, él es muy buen esposo, muy buena esposa. Yo te conozco. Yo conozco tus obras y quiero que te definas. Vamos, el Señor dice, ven acá, tráeme tu situación para repararla. Déjame arreglarte. Pero el Señor no va a poder arreglar algo que tú no reconoces que tienes mal. La Biblia dice que esta iglesia quiere jugar a los dos bandos. Ella es tibia porque no es fría y tampoco es caliente, dile a la Odisea que por cuanto no es fría ni caliente, yo la voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga ahora, mire lo que pasa. Esta iglesia está literalmente situada en una de las ciudades más ricas de aquel entonces. Era tan próspera que su riqueza material le había hecho olvidar su necesidad espiritual. My God, que lo que tú tienes físicamente no te haga olvidar la necesidad espiritual que tú tienes. Hay gente que le ha dado el espacio de Dios a un novio, a una novia, a un trabajo, a una posición, a un ministerio, a lo que sea que tú se lo hayas dado. Mueve del primer lugar lo que sea que no sea Dios. Usted quiere que le vaya bien, que las cosas en su vida comiencen a ser distintas. Ponga a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Alguien dice amén? Escuche los detalles exactamente que el Señor le dice a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo te conozco, yo sé cuál es tu condición y mira cuál es tu realidad. Por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ay Dios mío, yo te aconsejo, a mí me gusta esto. El Señor no solo le deja ver el problema, Él viene con el consejo. Cualquier otro puede señalar fallas, pero el Señor no solo señala las áreas que tienen que ser mejor, Él también dice cómo las vamos a mejorar. Él no solamente dice, ay, que tú estás siendo arrogante, no. Él también te dice cómo tú puedes ser humilde. Él no solo te dice, no es que tú eres malcriado, rebelde. Él también te dice cómo tú puedes ser libre de eso. Él no solo te dice, no es que tú tienes esa relación de fornicación, no. También te dice, ordena tu vida. Es que Él no solamente señala fallas. Aquí Él viene y dice, ay, 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 por tanto, yo te aconsejo, número uno, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué es lo que Él le dice que compre? Oro refinado en fuego. ¿Por qué está mandando esta iglesia que compre oro refinado en fuego? Esta gente tenía demasiado oro. Tenía joyas, alhajas, tenía lo mejor de aquel tiempo. Porque eran multimillonarios. Era una iglesia de multimillonarios. Pero su riqueza le había hecho desconectarse de su intimidad con Dios. Al tenerlo todo, poder comprar todo, no tener necesidad de nada. Deseaban un yate, ahí lo compraban. Un avión privado, lo compraban. Comprar tales acciones en la bolsa, lo compraban. ¿No tenían que orar por eso? ¿Tú sabías que tu verdadera devoción por Dios se revela cuando tú no necesitas exactamente algo? Porque si lo único que a ti te acerca a Dios es tu necesidad, te voy a decir lo que pasa, ay Dios mío, cuando tú tienes todo y como quiera tu pasión por Dios hace que tú te levantes de madrugada a orar, el cielo entero se mueve a tu favor. Porque cualquiera busca a Dios cuando hay problemas, cuando los negocios no avanzan, cuando hay líos en la casa. Esta gente tiene todo. ¿Y qué lo tenía tan tibio que lo tenían todo? Por eso es que hay gente que no recibe lo que está pidiendo. Porque el Señor dice, déjame primero garantizar nuestra relación y enseñarte a ti a depender de mí, tengas o no. Para que cuando yo venga con todo lo que te voy a dar, nada de lo que te voy a dar mueva lo que yo quiero hacer contigo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor al Señor. La autosuficiencia, diga conmigo, la autosuficiencia apaga la fe. No es lo mismo tener que decir, Señor, enséñame para yo poder hablar bien en esta exposición en el trabajo, a que usted se siente el super orador. Ahí voy yo, Apolos, Hermes. A que usted sepa, que usted, como Moisés, yo soy tartamudo, Señor. Tú no sabes que yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y que el Señor entonces te diga, yo fui el que le hice la boca al que habla, ay Dios mío, y yo soy el que te mando, yo soy el que te mando. No es lo mismo que usted se crea el superdotado, el que se graduó con honores, a que se sienta como Jeremías, yo no sé hablar, soy un niño. Y el Señor te responda y te diga, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te mande, tú vas a ir. No es lo mismo que usted diga, conmigo nada puede, yo soy el que puedo, a que diga como Gedeón. Señor, pero es que mira a los madianitas. Señor, es que te voy a decir lo que pasa. Ay, Dios mío, la autosuficiencia te aleja de Dios. Por más que tú tengas, por más que tú puedas, no dejes que tu mente te juegue en contra creyendo que tú eres autosuficiente. Todos necesitamos del Señor. Miren, si el Señor nos quita el hálito, dice la palabra, dejamos de ser. Que no se te olvide, vamos, que hay gente, escúchame, hay gente que por creerse autosuficiente se le olvida con que solamente con que se nos tape una arteria dejamos de ser. Somos tan sensibles que dejamos de ser. Pero esta gente se volvió arrogante y el Señor le hace una alerta. Háblamele y diles que necesitan comprar de mí tres cosas. El Señor le dice, dile número uno a ellos, háblale y dile que número uno necesitan comprar de mí oro refinado en fuego. Dile que compren oro refinado en fuego. Me llama la atención esto porque Él dice que compren. Él no dice yo le voy a regalar. Usted lo vio, ¿verdad? Una cosa es, dile que yo le voy a mandar un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Oro refinado en fuego. No, dile que lo compren. Ayúdame. Dile que tienen que pagar un precio para recibir ese oro. y dile que el precio no es los dólares que ellos tienen en un banco. Dile que no son las libras de esterlina. Dile que no son los euros. Dile que hay un precio mayor a ese. Y ese es el precio que ellos van a tener que pagar. El oro refinado con fuego es el precio, aleluya, es la recompensa del precio que ellos van a pagar. Dígale al que le quede cerca, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar el precio? Pregúntale otra vez y dile, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar el precio? Escúchalo aquí. Yo quiero que tú, número uno, compres de mí oro refinado en fuego. ¿Pero qué significa eso? Fe verdadera y riqueza eterna. Fe verdadera y riqueza eterna. Oro refinado con fuego. Ay, págale el precio a la fe verdadera y a la riqueza eterna. Quiero que tu fe no esté en lo que tú tienes, sino que sea una fe verdadera. ¿Cómo es la fe verdadera? Que no depende de cosas, sino del dador de las cosas. Quiero que la fe tuya sea verdadera. Porque si tu fe no es verdadera, hello, el día que tú pierdes lo que tienes, vas a sentir que tu mundo se descompone. El día que se te vaya la persona que te da seguridad, vas a sentir que todo se te desploma. Pero cuando tu fe es verdadera, está entonces, aleluya, conectada a la fuente de la fe verdadera. Se puede ir quien sea y tú no te vas a caer. Te pueden quitar lo que sea y tú no vas a sentir que te moriste. Puede variar lo que varíe y tú vas a permanecer de pie. Cuando el Señor le dice a ellos, yo quiero que tu fe sea verdadera, ¿qué le está diciendo? Ustedes no tienen una fe verdadera. Adiós, la fe de ustedes está en que tienen todo lo que tienen y claro, así cualquiera tiene fe. Tú sabes que nosotros a veces sonamos tan lindos diciendo hay que tener fe, hasta que algo no se nos hiere. Comienza cualquier cosita a salirte por ahí, ahora una radiografía y tú te vas así. Todos los niveles de fe se van al piso, no digo de todos, pero de la mayoría de personas. Tú sabes que hay situaciones que te van a probar a ti. Porque que tú le estás diciendo muy lindo, bebé, vamos a regalarte un escenario, dice el Señor, para que así como tú hablas de lindo, así mismo tú me lo reveles, que me lo reveles, pero no con palabras, sino con hechos. Que Dios es todopoderoso, revélalo. Todo se te volvió al revés. Ay, Dios mío, pero tú predicas a un Dios todopoderoso. Dile a tu situación, si este es el escenario, para que se vea lo que yo creo, pues se va a ver. Porque aunque se traspasen los montes al corazón del mar y aunque la tierra tiemble, yo voy a seguir creyendo en él. Déjame decirte algo porque lo siento por el Espíritu. Hay gente aquí que está siendo probada entre la espada y la pared. Y el problema es que tú solamente estás creyendo que la salida es o al frente o atrás. Pero el Señor también te puede alar hacia arriba. A veces la ayuda va a venir de donde tú no esperabas, porque Dios te va a sorprender. Te va a enseñar que ya no es por el tío que vive en España, ahora él tiene otra fuente para ayudarte. Ahora te va a enseñar que no solo era de la vía que llegaba la ayuda anteriormente, porque te parqueas ahí. Y cuando eso se cierra, tú dices, ya Dios no está conmigo, porque esa puerta se cerró. Cuando una puerta se cierra es porque Dios tiene 7 puertas mejores que se van a abrir a tu favor. No, usted me tiene que ayudar ahora. Dígale al que le quede cerca, agárrate que Dios te va a hablar en esta hora. Quiero que compres de mí oro refinado. Oro refinado, yo sé que tú tienes oro 18, ese no te da. Ay, Dios mío, yo sé que tú tienes anillos con diamantes, sé que tú tienes perlas y esmeraldas, pero eso no te da. Yo te estoy hablando de otro reino, de otro lenguaje, de otra adquisición. Mire, le voy a decir algo. Lo más poderoso que usted puede tener es una fe que lo haga pasar por el fuego y que el fuego no lo queme. Que lo haga ver todo vacío y que usted le pueda hablar a ese vacío y decirle, prepárate para que conozcas al Dios que yo le sirvo. Es una fe que cuando todo se descompone en tu casa, tú puedas hablarle a tu familia, my God, mi alma adora a Dios. Es que resulta más poderoso decirle a tu familia, miren, yo sé que ahora nosotros estamos en presión, pero ustedes prepárense para ver al Dios que nosotros le servimos. Ustedes prepárense. Cuando Dios baje, porque Dios te va a honrar, Dios mío, ayúdame. Escúchame, no llores, no te sientas solo, no creas que Dios te abandonó. Celebra lo que te está saliendo mal, Pastor, ¿y qué es lo que usted me está? Que te lo voy a volver a decir. Ah, vamos. El Señor dice la palabra que le dijo a Moisés: dile al faraón que suelte a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. No, 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 no. ¿Dónde que van a hacer la fiesta? ¿Qué representa el desierto? Necesidad. Ahí no hay agua, ahí no hay nada, ahí no hay compra, ahí no hay supermercado. Ahí no están las cosas que ellos recibían en Egipto. Pero tú quieres ver quién es mi pueblo. Observa, faraón, la gente mía está preparada para hacerme fiesta en medio del desierto. La gente mía está preparada para hacerme fiesta cuando todo le sale mal. La gente mía está preparada para hacerme fiesta cuando se le cierran las puertas. La chandele catayama. La gente mía está preparada. Es que cuando usted solamente se alegra y celebra y testifica, es cuando todo va bien. Entonces tú no eres confiable, bebé. ¿Cómo usted cree que se sintió Moisés? 40 años en el palacio y luego el Señor lo manda al desierto por 40 años. Un momento, no era avance. Ajá. Pero eso es avance. Salir del palacio para irte a un desierto es avance. No, en la mente de la mayoría está que avance es salir del desierto, ayúdame, para ir al palacio. Pero en la mente de Dios está, oye, ¿cómo es el avance aquí? Que tú vas a salir del palacio para irte al desierto. La mente de la gente es, no, tú solamente avanzas si tú estás en un desierto y te llevan al palacio. Pero para Dios eso no era avance. ¿Sabes lo que pasa? Que desde que Dios te tiene confianza a ti para meterte en un desierto, tú tienes que saber que el desierto no es tu lugar permanente. Y que Dios solamente lleva ahí a la gente que le llama pueblo de Él. Pueblo de Él. Pueblo de Él. No, no, déjame explicarte. Déjame explicarte. Si tú eres de los que dices que lo que yo estoy enfrentando ahora yo no lo enfrentaba antes, yo te lo creo. Yo te lo creo. Pero ahora Dios, con derecho sobre su pueblo, con cobertura sobre su pueblo, que se sepa que quizás las cosas no están saliendo como tú quieres, pero el Todopoderoso tiene control absoluto de lo que tú tienes. De tus carpetas Él controla. De las conexiones Él tiene control. Si Dios tiene que meterse a la habitación de quien sea y no dejarlo dormir, diciendo mañana me va a llamar a mi siervo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y le vas a dar lo que yo te diga. Vas a hacer como yo te lo diga. Alguien tiene que entender esto. Dígale al que le quede cerca, prepárate que Dios te va a sorprender. Dios permitió que todo se descompusiera para llevarse la gloria. Déjame explicártelo. Ay, maestro, mi hija está enferma. Luego vienen unos de la casa y le dicen: ya no moleste más al maestro. ¿Y por qué? Tu hija ha muerto. El nombre de Jairo se traduce como Dios quiere lucírsela. No, déjame predicarle a los que se sentaron por aquí atrás. El nombre de Jairo se traduce como Dios quiere lucírsela. Es que el Dios tuyo se la quiere lucir. ¿Y quién le dice que no? Maestro, el que tú amas se enfermó. Vamos a quedarnos aquí 2 días más. Vamos a esperar que se muera. Porque si llego ahora, si yo llego ahora, voy a sanarlo. Pero yo no quiero sanarlo, yo quiero resucitarlo. Ay, Dios mío. Aleluya, aleluya. No es que a la niña hay que sanarle, es que la voy a resucitar. Es que te voy a enseñar. Dios mío, siento a mi padre aquí muy fuerte. Oh, Dios mío, así dice el Señor a más de 10 de los que llegaron aquí. Vengo con sorpresa para ti. Y te voy a enseñar que tu vía de bendición no es lo que tú pensaste. Te voy a sorprender con algo nuevo. Viene algo nuevo. Y si usted lo cree, dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que compren de mí oro refinado con fuego. Oro refinado con fuego. Vamos, yo quisiera poder tener el tiempo. Ese oro está refinado, perfecto. Pero tú sabes por qué está refinado. Porque el fuego lo refinó. El apóstol Pedro dice: la fe de nosotros es más fuerte que el oro, que se purifica con fuego. Oro refinado con fuego. Fe, fe verdadera. ¿Y por qué es tan verdadera? Pasó por el fuego. Ay, Dios mío, Cristina, escucha esto. Dice la palabra que el Señor otra vez le habla a María y a Aarón y le dice: ustedes todos son profetas, yo hablo con ustedes por sueño, pero tengo uno aquí en quien yo tengo confianza. pero en Moisés yo tengo confianza. Para que Dios diga de ti, en María yo tengo confianza. En Perla yo tengo confianza. En Narciso tengo confianza. En Tony, un momento, ¿quién es que dice? El rey del universo que te tiene confianza. Para que él te tenga confianza, tú vas a tener que aprender a caminar sin ruedita de entrenamiento. A decir, yo le creo a Dios aunque todo me salga al revés. Es que yo no necesito que las cosas me salgan bien. Que sepa el cielo, el infierno, los aires, la tierra, el agua y el fuego, que le creo a Dios por encima de lo que yo veo. Si ese es el aplauso, vamos. Dáselo fuerte, dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte. Ay, Dios mío. Dígale a su vecino, mi fe, dile, mi fe está bajo presión, pero yo voy a salir, dile, con una fe más fuerte. ¿Dónde están los que lo creen? Pero además de compra oro refinado en fuego, le dice, quiero también que sepas que puedes comprar de mí vestiduras blancas. Y esto tiene que ver con cobertura, pureza y restauración. Tú necesitas cobertura, tú te crees tu propio gobierno. Y necesitas cobertura, necesitas dirección, necesitas cobertura, necesitas pureza, necesitas restauración. Le voy a decir algo, mire, se lo digo con mucho respeto. Cada quien es autoridad donde Dios le hace serlo. Pero el mismo que es autoridad en un lado puede necesitar tener autoridad en otro. En su rama, en la que sea que usted tenga, ya sea un financiero, ya sea un comerciante, ya sea un psicólogo, ya sea una persona que comunica, en esa rama usted es autoridad. Pero el mismo que es autoridad en una rama tiene que irse a dejar guiar por la autoridad de otro en otro lugar. Entiende lo que te dice Dios. Quiero que tú entiendas que hay gente que yo la señalé para que te lleven a lo próximo. Aprende a recibir de ellos. Deja tu orgullo, deja tu orgullo. En la mañana de hoy hablábamos del peligro del orgullo. ¿Y cómo hay gente que por creerse autosuficiente se estanca? ¿Por qué? Porque minimiza a todo el mundo. Ellos son los únicos. Nadie hace la cosa mejor que ellos. Nadie puede más que ellos. Y esa es la misma actitud que tuvo Satanás. Cuando esa es su actitud, usted no se parece a Dios, usted se parece a Satanás. Dígale a su vecino a quién tú te pareces. Dile, calladito. Número uno, compra oro refinado. Número dos, compra vestiduras blancas, que representa cobertura, pureza y restauración. Cobertura, uff, déjame cubrir tu desnudez. Es que yo ando con ropa cara, lo mío es Prada y Gucci. Ajá, pues déjame decirte que en el cielo no reconocen esas marcas. Mire, le voy a decir algo. Yo recuerdo, ay Dios. Voy a decir esto con mucho respeto. Hace muchos años que pasó, pero pasó. Cuando yo comencé a viajar, uno de los primeros lugares donde yo fui, me invitaron a predicar, fue a un congreso de mujeres en México. ¿Qué pasa? Esa iglesia era muy, pero muy pudiente. Y las personas de esa iglesia, personas muy poderosas en el lugar específico donde llegamos. Yo recuerdo que cuando la pastora me vio, me miró de arriba abajo. Yo había hecho como dos viajes. Y ese, y ella me mira, yo vengo de Sabana Perdida a la ciudad, ya usted sabe, de México. Y cuando ella me manda a buscar con toda esa gente y todas esas cosas, y yo, ay Dios mío, cuando me ve, me hace. Y le dice a la persona que estaba cerca de ella, llévala para que se compre algo de ropa. Yo había ido con la ropa mía de mi maletita. En ningún momento yo le dije que yo necesitaba ropa. Pero para ella yo necesitaba ropa. Cuando me fueron a llevar al hotel, yo le dije a la persona, yo no necesito ropa, yo traje lo que yo me voy a poner. Y ella me dijo, lo que pasa es que la pastora quiere que tú estés vestida al nivel del lugar. Y así usted quiere salir y que administrar, y que para los sitios, y que ya usted... Mire, hay gente que son tan sensibles que con una cosa si dice, me compran el vuelo ahora mismo, que yo me voy. Yo dije, no, pero está bien. No, es que yo traje mi ropa, no te preocupes, no hay problema. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda con lo que yo traje. ¿Tú sabes lo que me dijo ella cuando me dejó en la puerta? Está bien, nosotros te vamos a comprar algo de marca. Te voy a decir algo y lo digo con mucho respeto, pero solamente quiero que tú sepas una cosa. Yo llegué a ese lugar sin marcas de las que tenían ellos, pero con una sola marca llegué yo a ese lugar. ¿Y tú sabes cuál fue la marca? La marca fue la marca de Cristo. Yo le dije, no, tranquila, que yo llevo la marca esta noche. Yo voy con mi marca. Y ella se queda quieta y me dice, nos vemos ahorita. A las 7 me van a recoger. Yo solamente sé que yo llegué a ese lugar. A mí se me olvidó que yo no había comido, que yo no había nada. Yo me tiré al piso y le dije, Dios mío. Padre, yo viajaba sola en ese tiempo. Dios mío, solamente te tengo yo a ti aquí. Señor, tú sabes dónde yo voy a predicar hoy. Padre, revela tu gloria. Señor, mira, quítame a mí y habla tú. Sacude hoy ese lugar para que tu nombre sea enaltecido ahí. Y esta gente, Dios mío, entiendan lo que es humildad de corazón y que esto no se trata de marca. Miren, le voy a decir algo. Lo que Dios hizo ese día y se convirtieron más de 700 mujeres. Eso fue algo increíble. Lo que Dios hizo ahí ese día no tuvo precedentes. La pastora en un momento determinado se metió en una esquina del altar a llorar. Dios la tocó. Luego al final me abrazó. Y me dijo, mira, yo no había conocido una muchacha así. Yo, discúlpame si te ofendí en la mañana. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos otro sistema. Pero te digo algo, yo no sé cuál es la marca que tú usas, pero yo te vi tan distinta hoy en ese altar. Yo quiero decirte que gracias por venir aquí. Gracias por bendecirnos. Gracias. Si yo me vuelvo un títere de ese sistema me ahoga a mí. ¿Por qué? Porque lo primero que me iban a hacer era sentir insegura. Ay, mi ropita que yo compré, empaca. Y esa gente con todas las marcas, que nada te intimide. Hay una marca mayor que está sobre ti. Hay una marca mayor que está sobre ti. Dígale al que le quede cerca, dile, tengo las marcas de Cristo. De aquí en adelante, vamos iglesia, de aquí en adelante. Que nada me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ella no sabía que yo simplemente estaba comenzando el ministerio y que en ese mismo tiempo de mi proceso había días donde yo no tenía ni siquiera para coger un vehículo. Usted no conoce los procesos que Dios le puede estar haciendo pasar a nadie. Respete el proceso ajeno. No use lo que ya usted superó para venir a exhibir delante del otro lo que usted tiene y él no. Respete el proceso ajeno. Dígale al que le quede cerca, tú no sabes, dile dónde yo estoy. Respeta mi proceso, dale mejor ese aplauso al Señor. Te aconsejo que compres vestiduras blancas, cobertura, pureza y restauración. Pero lo tercero que le aconseja es que compres colirio. Para que tu visión espiritual se alinee, porque estás viendo mal. My God. Compra colirio para que tú veas que tu guerra no es con gente, contigo misma. Compra colirio para que entiendas los procesos. Compra colirio para que se te abran los ojos. Que tú usas lente de contacto, tú tienes los mejores lentes. Es colirio que tienes que comprar. Tú estás desnuda, compra vestidura. No importa tus marcas, necesitas la cobertura que necesitas tener. Qué fuerte. Esta gente se cree que lo tiene todo y el Señor le dice, ustedes no tienen nada. Se creen ricos y el Señor le dice, ustedes lo que son todos, unos miserables. ¿Por qué? Porque ellos estaban midiendo por lo material y el Señor los estaba midiendo por lo espiritual. A veces lo material tuyo se ataca, pero mientras tú puedas preservar lo espiritual. Ay, alguien tiene que ayudarme aquí. Escúchame. ¿De qué vale que suba lo material, que suba en tu vida, que nada se estanque? Ahora bien, que cuando Dios te está permitiendo pasar por proceso, que tampoco tú no te pierdas de lo mejor. Siéntate en primera fila y dile a tu alma, alma, chequéate ahora lo que va a pasar con uno que sabe esperar en Dios. Hubiese yo desmayado, dice la palabra, yo hubiese muerto en la tierra de los vivientes si yo no hubiese esperado en el Señor. Espera, alma mía, Jehová. Pacientemente, Dios, esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese tema del orgullo, escúcheme, ese tema del orgullo que estaba atacando esta iglesia, literalmente la hizo ser la única iglesia de las siete a la que el Señor no le reconoció nada, nada bueno. a todas las otras iglesias, léalo, a todas, siempre le decía algo bueno primero. Aquí fue directo al problema, porque su orgullo había hecho que todas sus fortalezas se opacaran. Y ni Dios le reconoció nada bueno, sino que le dijo: yo te aconsejo que compres oro refinado, que compres vestidura y que compres colirio. Eso es lo que te aconsejo. Entonces, en esa dirección, yo quiero ahora sí, aterrizando esto, que usted por favor escuche lo que Dios me dijo que te diga. Hay 7 características de una persona humilde que se tiene que saber si están, se tiene que saber hoy aquí si están en ti. Dígale al que le quede cerca, agárrate ahora, dile. 7 cualidades o 7 características de una persona humilde. La persona que no es humilde, mire, tiene una guerra y es consigo mismo. Mi alma te alaba, Dios. Miren, a veces ser humilde es confundido con ser simple. Hay gente que es simple, pero no humilde. Ser humilde no es negar lo que tú tienes. No, ser humilde es entender por quién tú lo tienes. Entonces, por eso es que quiero que veamos hoy cuáles son esas 7 cualidades de una persona humilde. Número 1, la persona humilde habla más de Dios que de sí misma. Da gloria a Dios por sus logros. Reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Cuando una persona no es humilde, siempre se está llevando la gloria él mismo, ella misma. Es que tú no me conoces, es que a mí desde chiquito esto, es que yo soy, que yo. Nada de eso. La persona humilde siempre tiene a Dios en su boca. Lo reconoce, sabe que todo lo que tiene es porque lo ha recibido de Dios. Y aún los inconversos, amados míos, a veces usted lo oye de verdad y en humildad reconocen que tienen salud porque Dios se lo ha permitido tener, que tienen una familia porque Dios se la ha permitido tener. Y a veces los inconversos que no tienen exactamente una relación con el Señor pueden reconocer más el favor de Dios en ellos que lo que lo hacemos muchos cristianos. Entonces escuche, la característica número 2 de una persona humilde es esta: acepta la corrección con madurez, no con enojo. Escucha consejos sin ofenderse. Valora la instrucción como una oportunidad para crecer. Aleluya. Mire, una instrucción y un consejo es mejor que un halago. Una instrucción que te den, una corrección a ti te salva la vida. El halago vas a tener que saber cómo lo vas a administrar. Porque si no eres humilde, el halago lo que viene es acariciarte el ego, a masajearte el ego. Y le voy a decir algo, santo. Hay gente que tiene problema de orgullo porque le brota el orgullo. Pero hay gente que tiene problema de orgullo porque la gente que está alrededor se lo activa. ¿Y cómo así? Diciéndole cosas como esta: si no eres tú el que canta, yo siento que nadie canta bien ahí. Si no eres tú el que predica, yo siento que no vale la pena. Mire, le voy a decir algo. Yo decía en la mañana de hoy que si yo me muero hoy, y que Dios me libre y que sea Él conmigo siempre, pero si yo me muero hoy, esta iglesia no se detiene, el evangelio no se detiene, vendrán mejores predicadoras que yo. Dios, el reino de Dios, su reino va a avanzar. Porque el reino de Dios no depende de una persona. Pero hay gente que se da la tarea de desde ahí, de desde donde está, decir: yo predico mejor que mi pastor, yo predico mejor que el líder de jóvenes, yo predico mejor que la, mejor que. Ellos dicen: no, el día que yo predique, hasta los ángeles me van a venir a ver a mí. Porque eso es un ego, es un ego. Entonces, ¿qué dice Dios? Así tú no vas para ninguna parte. Hay gente que ha sido, wow, exaltada por el Señor por causa del don y la unción que le ha dado. Pero se llenan de orgullo. Y dice el Señor: mira, mi plan contigo era llevarte a lo próximo. Pero veo que en esas 15 millas que caminamos juntos, ya tú te crees un Dios en esta tierra. ¿Y qué pasa con la unción más el don? Te sube a un nivel donde si tú no reconoces quién te sube, tú crees que eres tú. Y cuando la gente que viene a ti porque no ve a quien te sube y solamente te ve a ti y viene a aplaudirte a ti, tú tienes que saber direccionar esos aplausos. Ay, ay, ay. Y decir, ustedes me ven a mí. Pero yo les voy a dar garantía de algo. Esto no es por mí. Esto que ustedes ven no soy yo. Ay, Dios mío, por gracia de Dios soy lo que soy. Pero la gente se le hace difícil decir, yo no sería nada sin Él. Si Dios no me da, yo no tengo. Si Él no me enseña, yo no sé. Si Él no me ayuda, yo no puedo. Porque es como un sistema de autosuficiencia del que la gente no se quiere desprender. Y precisamente Dios anda buscando quienes digan, Señor, yo no sé nada. Señor, yo no soy el apóstol para ti. Como yo siempre le digo, yo no soy la pastora para ti. Que no te impresione mis redes, que no te impresione la agenda, que no te impresione nada de mí. Yo soy Jessy, la que tú llamaste de para allá atrás, la que era peor que una abortiva. Padre, soy Jessy. Que nada de mí te impresione. Hay gente que desde que tienen dos gente siguiéndola ya hay que ponerle guardaespaldas. Dígale a su hermano, ¿qué es lo que te tapa? Dígale. Dile, ¿qué es lo que pasa? Desde que le dan un aumento en el trabajo ya hay que llamarle los señores. Si le dan un ascenso, ya usted sabe, eso hay que rendirle pleitesía. Que no se te olvide quién te ha dado todo lo que tú tienes. Que el orgullo no aborte lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amén? Punto número 2, la corrección. ¿La aceptan cómo? Con madurez. Escuchan consejos sin ofenderse. Valoran la instrucción como una oportunidad para crecer. Dice Proverbios 9:8. Corrige al sabio y te amará. ¡Qué belleza! Corrige al sabio y te va a amar. Corrige al necio y será tu enemigo. 3. La persona humilde pide perdón con sinceridad. Pide perdón con sinceridad. Hay gente que pide perdón y no es con sinceridad. Está bien, perdóname. Y a veces no es perdóname, excúsame. Excúsame y perdóname no es lo mismo. No es lo mismo. Pero tampoco es lo mismo decir perdóname que sentir realmente en el corazón un verdadero arrepentimiento. No te dejes distraer por las lágrimas de nadie. Hay gente que llora y no está arrepentida. Y hay gente que no llora y sí lo está. Déjame explicártelo. El que tiene remordimiento puede llorar por el resentimiento, el dolor que siente, porque lo siente. Pero el arrepentimiento no solo llora y siente dolor, sino que también presenta cambios. Ah, santo. La persona humilde pide perdón con sinceridad. No justifica sus errores. No busca culpables. Está dispuesto a reconocer su falta, incluso si tiene que hacerlo en público. Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Muy bien. Número 4, la persona humilde honra y levanta a los demás. Hay gente que está estancada, pregúnteme por qué. No, pero alguien pregúnteme. Oiga, ¿por qué? Porque ellos se han dejado llenar de odio por el avance de otros. ¿Y por qué a fulano lo ponen a cantar y a mí no? ¿Y por qué la pastora saluda a fulano y a mí no? ¿Y por qué fulanito tiene el número de qué sé yo qué y yo no? ¿Y por qué a aquel le dan? Mire, le voy a decir algo. Usted se quiere enfermar del corazón, póngase a competir con lo que a otro le dan. Usted quiere ser una persona libre de toda esa malicia. Entienda que por algo Dios no ha permitido que ciertas cosas lleguen a ti. Escúcheme bien porque se lo voy a decir ahora. ¡Aleluya! Hay gente que no sabe bregar con procesos de Dios, precisamente porque vive comparando a quien ya pasó por ese proceso o quien está siendo procesado en algo distinto. Porque el hecho de que usted no tenga mi proceso no quiere decir que usted no tenga su proceso. Entonces, ¿qué pasa si mi proceso puede, qué sé yo, ser financiero y el suyo no? Al yo verlo tan próspero financieramente, yo me puedo sentir que Dios no me ama. Lo que pasa es que yo no me he enterado del proceso tuyo que yo no tengo. Ay, vamos, alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Y el problema es salir a competir con otros. No compitas con otros. No te sientas menos. Dios sabe cuándo te va a dar lo que Él dice que te va a dar. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Aleluya. Número 4. Vamos a volver a verlo. Honra. ¿Y qué más? Y levanta a los demás. Celebra las virtudes ajenas. Te amo, Dios. Alguien me preguntó, ¿qué yo hago cuando me tienen envidia? ¿Sí? La Biblia dice en Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que toda obra de excelencia produce la envidia de los hombres contra su prójimo. Y yo sé que hay mucha gente aquí que sienten que alguien les tiene envidia. No, no se preocupe, por favor, escúcheme. Yo siempre digo, Padre, ayúdame a tratar con estos temas, porque yo he visto gente que se pone a hablar de eso y no sana. No, que el envidioso, que esto. ¿Cómo tú lo sanas al envidioso? Si yo ahora agarro este micrófono y este altar, no, que el envidioso, y para los que te tienen envidia, que se, ¿qué es esto? ¿Y dónde está la sanidad del envidioso? Te voy a decir cómo podemos ayudar a que el envidioso se sane. Enséñale al que te tiene envidia que no te tiene que envidiar. ¿Y cómo así? Porque lo que tú eres lo puedes compartir con él. Ay, Dios. Ay, yo siento a Dios. Si usted está en una posición de trabajo y usted tiene un compañero que lo envidia, tú estás en esa posición de trabajo para cubrir a quienes están contigo ahí. Por eso tú eres valeroso en esa posición de trabajo. Hazle sentir a ese compañero que te envidia, lo que yo sé está a tu disposición. Si me necesitas, estoy aquí para ayudarte. ¡Qué belleza! Cuando usted ve dos hermanos peleando porque uno se tiene envidia del, uno le tiene envidia al otro, enséñele al envidioso que lo que tiene el que está siendo envidiado también es de él. Mira, papi, tú no tienes que envidiarlo, esto es de ustedes. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, qué bello! ¡Ah, no, que envidio ese vestido! No, pero está a tu orden. No, cuando tú quieras yo te... Señores, yo sé que quizás esto no se entiende mucho, pero es la forma de sanarlos. Porque el problema con el envidioso es que se siente que no tiene lo que tú tienes. Y claro, no todas las veces es posible. Hay cosas que van más allá. Pero ¿qué te parece si tú te acercas, no como la víctima de que me envidien, sino como el médico que sabe curar la envidia? Ahí vamos. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice gloria a Dios? A veces usted quizás no tiene el problema de envidiar a otro, pero cayó en otro error. En el de la murmuración a quien lo envidia. Ayúdame. Ah, no, tú no eres el de la envidia, pero estás siempre murmurando a quien sí te envidia. Cuando el virus del ébola, le decía ayer a uno de mis hijos, yo le decía, mira papi, cuando atacó el virus del ébola en África, ¿tú sabes cómo era que se vestían los médicos para poder atender a los infectados? Con unos trajes literalmente cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Para poder ver de frente a quien está infectado y poder tratar al infectado sin infectarse. Es decir, que el plan de Dios no es, vamos, que usted se oculte de los que están infectados, porque ellos necesitan ser sanados. El plan es que tú vayas cubierto. Ah, para que el virus de ellos no te infecte a ti. O sea que yo me voy a presentar delante de ti, lleno de odio, así me voy a presentar. Tú con tu odio y yo con mi traje. Él con la envidia y usted con el traje. Escúcheme, ¿quién los va a sanar? Porque si dejamos a todos los infectados de que muéranse, lo perdemos. Si decimos un infectado que sane a otro, un infectado no sana a otro. Por eso es que el diablo te quiere infectar a ti también. Porque en el momento que te infectas, perdiste la autoridad para sanar. Ay, Dios mío. Pero aquí hay gente hoy que Dios la va a sanar para que salgan a sanar a otros. Y si usted vino listo para eso, dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Yo decía en días pasados que desde que veo una predicadora que Dios está usando, yo mire, desde que siento en mi espíritu que realmente Dios la ha levantado, ta, 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 le escribo, que Dios te siga usando. Sigue hacia adelante. Mira, no te rindas. Dios está contigo. Veo la gracia. Lo estás haciendo bien. Si puedo, le mando un libro. Si puedo, la invito aquí. Decía que aquí hay mujeres que han venido a predicar porque Dios me guió a ellas y la hemos traído y hemos honrado su ministerio. Porque no estamos compitiendo con nadie. Esto no es competencia. Esto es complemento. Dígale al que le quede cerca, tú no eres mi competencia. Dile, tú eres mi complemento. Filipenses 2:3 dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow, qué belleza. Y número 5, son 7, ¿verdad? Vamos a ver, amados, vamos a chequear esta parte, solo para asegurarme de que vamos bien. Número 1, habla más de Dios que de sí misma. Qué bello. 2, acepta la corrección con madurez. 3, pide perdón con sinceridad. 4, honra y levanta a los demás. 5, sirve sin esperar aplausos. 5, sirve sin esperar reconocimientos. Ay, Dios mío. No, es que a mí nunca nadie me dice gracias, no me dice, mire, le voy a decir algo. La Biblia dice, el que presta, el que da al pobre, a Dios presta. Todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Escucha, escucha lo que dice lo número 5, sirve sin esperar aplausos. Cuando usted es una persona que sirve sin esperar aplausos, ay Dios, es una persona que tiene garantizado el aplauso de Dios. Porque si no hay quien te aplaude en la tierra, entonces en el cielo sí te están aplaudiendo. Si la tierra no te aplaude, el cielo te aplaude cuando tú haces lo correcto. Aleluya. Escucha lo que dice Mateo 6, 3 y 4. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La persona que sirve sin esperar aplausos hace el bien sin anunciarlo. Su recompensa está en agradar a Dios, no en la atención humana. Número 6, depende de Dios en todo, aleluya. ¿En cuántas cosas? En todo. Ora con frecuencia porque reconoce su necesidad de guía divina. Consulta a Dios antes de tomar decisiones porque no se cree autosuficiente. Sabe que se puede equivocar, que puede fallar, que puede cometer errores. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos para que te vaya bien. Y último, lo último, se alegra por los logros de otros. Ay no, amados hermanos, pero le voy a decir algo. Si no te representa una alegría ver el ascenso de una persona como si fuera tu propio ascenso, por favor, no creas que eso es normal. Porque cuando una persona tiene el corazón de Cristo, le alegra el éxito ajeno. Se alegra. Pero hay gente enferma aún dentro de la iglesia que siente que porque Dios le da algo a alguien se lo está quitando a ellos y no. Lo que Dios le da a otro no te lo está quitando a ti, no. No, te está probando el corazón cuando te pone frente a la persona que le están dando lo que tú quieres tener. Y si tú te alegras como si fueras tú, en vez de llenarte de malestar, entonces Dios te va a recompensar. Y si tú no te puedes alegrar genuinamente, no te, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Háblale a Dios y dile, Señor, yo siento que en mi corazón hay envidia. Yo siento que yo no estoy bien. Y yo necesito poder agradarte. Padre, sáname el alma. Nunca tomes a la ligera algo que tienes que reconocer para renunciar a eso. ¿Alguien dice amén? Romanos 12, 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¡Qué belleza! Y aquí tengo algunos apuntes finales. Número 1, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar en ti menos. La persona humilde no necesita figurar porque su identidad está segura en Dios. Cuando hay humildad hay gracia, dirección y crecimiento. Hay cosas que si tú no las quebrantas en ti, como el orgullo, la autodependencia, los celos y la envidia, pueden dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Y no importa cómo tú hayas fallado en esa dirección, si en este día de hoy tú reconoces, aunque no se lo digas a nadie, solamente a Dios: Señor, yo reconozco que no siempre me he alegrado con el avance de otros. Yo reconozco que no siempre ha sido para mí una bendición ver que otros tienen lo que tú todavía no me has dado a mí. Yo reconozco, Dios, que necesito dejarme guiar, que necesito aprender a ser humilde. Si ese eres tú, porque reconoces que Dios te habló, yo quiero que te pongas sobre tus pies ahora.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.